mirarán al que traspasaron. Para completar este breve recorrido acerca de la devoción al corazón de Jesús, comprender mejor en qué consiste esta devoción y cuál fue la misión del padre Bernardo Hoyos, podemos recordar lo que los últimos papas nos han dicho sobre la devoción al corazón de Jesús y con cuánto interés nos dicen los beneficios que en ella encuentran los cristianos de todas las épocas. Hay que tener claro desde el principio que la devoción al corazón de Jesús no se funda en las revelaciones privadas, aunque éstas son muy importantes, sino que tenemos que proclamar vigorosamente que las bases auténticas de esta devoción, y de manera particular de sus formas litúrgicas, son bíblicas y no las constituyen revelaciones privadas. Dios se sirve de ellas para difundirla. La devoción al corazón de Jesús, es decir, la adoración del amor de Dios manifestado en el corazón traspasado en la cruz, es imprescindible para la vida espiritual de todo cristiano. Consiste fundamentalmente en la contemplación del costado de Cristo traspasado por la lanza. En él resplandece la voluntad sin límites de salvación por parte de Dios. Por este motivo, no puede ser considerada como una forma pasajera de culto o de devoción. La adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del corazón traspasado su expresión histórico-devocional, sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. Es una invitación a todos los cristianos a conocer, experimentar y testimoniar el amor de Cristo manifestado en el momento supremo en el que su costado derramó sangre y agua. Cristo, muriendo en el Calvario, nos ha revelado que su costado es el manantial al que hay que recurrir para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo su amor. De este modo, podremos comprender mejor qué significa conocer en Jesucristo el amor de Dios, experimentarlo manteniendo fija la mirada en Él, hasta vivir completamente de la experiencia de su amor, para poderlo testimoniar después a los demás. Junto al corazón de Cristo, el corazón humano aprende a conocer el auténtico y único sentido de la vida y de su propio destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a permanecer alejado de ciertas perversiones del corazón, a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. Las raíces de la devoción al corazón de Jesús se hunden en el misterio de la encarnación. Precisamente, a través del corazón de Jesús, se manifestó de manera sublime el amor de Dios hacia la humanidad. Por este motivo, el auténtico culto al Sagrado Corazón mantiene toda su validez y atrae especialmente a las almas sedientas de la misericordia de Dios, que en él encuentran la fuente inagotable de la que pueden sacar el agua de la vida, capaz de regar los desiertos del alma y de hacer que vuelva a florecer la esperanza. En el misterio de la cruz se revela la misericordia del Padre Celestial. Para reconquistar el amor del hombre, Él aceptó pagar un precio muy alto, la sangre de su Hijo. La muerte, que para el primer Adán era signo extremo de soledad y de impotencia, se transformó de este modo en el acto supremo de amor y de libertad del nuevo Adán, Cristo. Podemos afirmar con San Máximo el Confesor que Cristo murió, si así puede decirse, divinamente, porque murió libre. La verdadera devoción al corazón de Jesús es una invitación a la contemplación de lo invisible en lo visible. Y esto es penetrar en el acontecimiento pascual. Cristo traspasado en la cruz es la revelación más impresionante del amor de Dios, de un amor en el que une el amor gratuito que busca exclusivamente el amor del otro y el amor que desea la unión con el amado. En la cruz, Dios mismo mendiga el amor del hombre. Él tiene sed del amor de cada uno de nosotros. El incrédulo apóstol Tomás necesita ver y tocar para poder creer, poner su mano en el costado abierto del Señor y ahora, en el contacto físico, reconoce y toca realmente lo intangible. Contempla lo invisible y, no obstante, lo ve realmente, de modo que reconoció a Jesús como Señor y Dios cuando puso la mano en la herida de su costado. En la vida mística de San Buenaventura, que es una referencia clásica de la piedad para con el corazón de Jesús, dice: las heridas del cuerpo muestran las heridas del alma. Contemplemos por las heridas visibles, las heridas invisibles. La teología del cuerpo y de la encarnación es esencial. El hombre necesita mirar, necesita la pausa contemplativa que se transforma en contacto para percibir interiormente los misterios de Dios. El hombre debe poner el pie en la escala del cuerpo para encontrar en ella el camino al que la fe lo invita. La extraordinaria profundización espiritual aportada por la mística medieval y por la piedad eclesial moderna no pueden ser dejadas de lado como algo superado en nombre de un descubrimiento de la Biblia y de los padres. La liturgia puede ser celebrada según su exigencia propia, si ella es preparada y acompañada por un permanecer meditativo, en el que el corazón comienza a ver y a comprender. Y de este modo, los sentidos se transforman en un ver del corazón. Solo se ve bien con el corazón. Esta frase es una imagen concreta de aquel hacerse niños, que es capaz de volver a encontrar lo esencial del hombre, invisible a la sola razón, saliendo de la locura del mundo adulto. La teología del cuerpo, propuso el Papa Juan Pablo II, es a la vez una apología y una defensa del corazón, de los sentidos y del sentimiento, también y precisamente en el ámbito de la piedad. Con diversos textos bíblicos se podría aclarar esto. Nos basta recordar el que nos ofrece San Pablo, para que arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y longitud, la altura y profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La anchura y extensión, altura y profundidad de la que nos habla San Pablo, hay que interpretarlas así. Es necesario percibir que el amor de Dios no es sólo espiritual. Las afirmaciones del Antiguo Testamento son expresión de un amor espiritual, mientras, por el contrario, aquel amor del que habla el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, no sólo expresa el amor divino, sino también la forma sensible del amor humano, pues la palabra de Dios no ha asumido un cuerpo ficticio y carente de sentido. Aquí somos invitados expresamente a participar en una piedad sensible que corresponde al amor divino y humano de Jesús. Piedad sensible significa piedad del corazón, porque el corazón es el fundamento comprensivo de los sentidos, el lugar del encuentro y de la interpenetración de los sentidos y el espíritu, que en él se hacen una sola cosa. Piedad sensible es piedad en el sentido de la divisa del cardenal Newman: el corazón habla al corazón. Estas palabras son quizá el resumen más hermoso de lo que es la piedad ordenada al corazón. La relación cuerpo y espíritu, el logos encarnado, lo transforma en una escalera por la que podemos avanzar contemplando, sintiendo y experimentando. Todos nosotros somos Tomás, el incrédulo, pero todos nosotros podemos tocar el corazón de Jesús, abierto, expuesto, y allí tocar, sentir, contemplar al Verbo de Dios, y así, con los ojos y las manos puestas en ese corazón, confesar: Señor mío y Dios. El corazón de Jesús salva al mundo porque está abierto. La revolución de ese corazón abierto es el contenido mismo del misterio pascual. El corazón salva, sí, pero dándose, derrochándose. Así, en el corazón de Jesús nos es dado el centro del cristianismo. En él todo ha sido dicho. La novedad verdadera y realmente revolucionaria que sucede en el Nuevo Testamento. Ese corazón llama, habla a nuestro corazón. Nos invita a encontrar la plenitud del amor en el amar junto con Él, en donarnos a Él y con Él. Pues únicamente la plenitud del amor es eternidad y conservación del mundo. No es de extrañar que, entre los santos, muchos hayan encontrado en el corazón de Jesús la expresión más conmovedora de este misterio de amor. La revelación del amor de Dios, que espera la correspondencia del hombre, es en realidad la expresión suprema de quien busca exclusivamente el bien del otro. Y es que sólo el amor, en el que se unen el don gratuito de uno mismo y el deseo apasionado de reciprocidad, infunde un gozo tan intenso que convierte en leves incluso los sacrificios más duros. Jesús dijo: «Yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». La respuesta que el Señor desea ardientemente de nosotros es, ante todo, que aceptemos su amor y nos dejemos atraer por él. Pero no es suficiente aceptar su amor. Hay que corresponder a ese amor y luego comprometerse a comunicarlo a los demás. Cristo me atrae así, para unirse a mí, para que aprenda a amar a los hermanos con su mismo amor. Hay que mirar con confianza el costado traspasado de Jesús, del que salió sangre y agua. Los padres de la Iglesia consideraron estos elementos como símbolos de los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Con el agua del bautismo, gracias a la acción del Espíritu Santo, se nos revela la intimidad del amor trinitario. El recordar nuestro bautismo es una invitación a salir de nosotros mismos para abrirnos con un confiado abandono al abrazo misericordioso del Padre. La sangre, símbolo del amor del buen pastor, llega a nosotros especialmente en el misterio eucarístico. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. Nos implicamos en la dinámica de su entrega. Vivir eucarísticamente es aceptar el amor de Jesús y difundirlo a nuestro alrededor con cada gesto y palabra. De ese modo, contemplar al que traspasaron nos lleva a abrir el corazón a los demás, reconociendo las heridas infligidas a la dignidad del ser humano. Nos llevará a luchar contra toda forma de menosprecio de la vida, a aliviar los dramas de la soledad y del abandono de muchas personas. Cada día debemos tener una experiencia renovada del amor de Dios que se nos ha dado en Cristo. Amor que por nuestra parte cada día debemos volver a dar al prójimo, especialmente al que sufre y al necesitado. El acercarnos a Cristo en el misterio de su corazón nos permite detenernos en este punto, en cierto sentido central y al mismo tiempo accesible en el plano humano, de la revelación del amor misericordioso del Padre que ha constituido el núcleo central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre. Escribió Juan Pablo II. Con él, los últimos papas nos han exhortado a perseverar en la práctica de este culto que, en nuestros días, cobra una actualidad extraordinaria, porque, precisamente, del corazón del Hijo de Dios muerto en la cruz, ha brotado la fuente perenne de la vida que da esperanza a todo hombre. Del corazón de Cristo crucificado nace la nueva humanidad redimida del pecado. El hombre del siglo XXI tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Tiene necesidad de él para construir la civilización del amor. Frente a la tarea de la nueva evangelización, el cristiano que contempla el corazón de Cristo se consagra a él y a la vez consagra a sus hermanos. Se descubre a sí mismo portador de su luz. Animado por su espíritu de servicio, contribuye a abrir a todos los seres humanos la perspectiva de ser elevados hacia su plenitud personal y comunitaria. Se trata aún hoy de contemplar personalmente y ayudar a los demás para que contemplen con sentido de adoración el misterio de Cristo, hombre Dios, a fin de que lleguemos a ser personas de vida interior, que sienten y viven la llamada a la santidad y a la reparación, para colaborar a la salvación del mundo. Hemos de ser personas dispuestas a colaborar con cuanto somos y hacemos en la nueva evangelización, reconociendo que el corazón de Cristo es el corazón de la Iglesia. Urge que el mundo comprenda que el cristianismo es el corazón del Salvador. Nos invita a remontarnos al amor del Padre, que es el manantial de todo amor auténtico. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesús recibe incesantemente del Padre, rico en misericordia y compasión, el amor que Él prodiga a los hombres. Su corazón revela particularmente la generosidad de Dios con el pecador. Dios, reaccionando ante el pecado, no disminuye su amor, sino que lo ensancha en un movimiento de misericordia que se transforma en iniciativa de redención. La contemplación del corazón de Jesús en la Eucaristía ha de impulsarnos a buscar en este corazón el misterio inagotable del sacerdocio de Cristo y de la Iglesia. Nos hará gustar, en comunión con nuestros hermanos, la suavidad espiritual de la caridad en su misma fuente. Redescubriendo nuestro bautismo, nos hará más conscientes de nuestra dimensión apostólica, que debemos vivir difundiendo la caridad y cumpliendo la misión evangelizadora, cada uno conforme a su vocación. En el corazón de Cristo es continua la acción del Espíritu Santo, a la que Jesús atribuyó la inspiración de su misión y cuyo envío había prometido durante la última cena. Es el Espíritu el que ayuda a captar la riqueza del signo del costado traspasado de Cristo, del que nació la Iglesia. La Iglesia nació del corazón abierto del Redentor, y de ese corazón se alimenta, ya que Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra. De igual modo, por medio del Espíritu Santo, el amor del corazón de Jesús se derrama en nuestros corazones, como nos dice San Pablo, y nos impulsa a la adoración de su inescrutable riqueza y a la súplica filial y confiada al Padre a través del resucitado, siempre vivo, para interceder en nuestro. El culto al corazón de Cristo, sede universal de la comunión de Dios Padre, sede del Espíritu Santo, tiende a reforzar nuestros vínculos con la Santísima Trinidad. Por tanto, la glorificación de la Trinidad, de la que todo procede y a la que todo se dirige en el mundo y en la historia, debe unirse a una orientación a la Eucaristía, en que la vida que Cristo vino a traer en abundancia se comunica a quienes comerán de Él para vivir en Él. Toda la devoción al corazón de Jesús en sus diversas manifestaciones es profundamente eucarística. Se expresa en ejercicios piadosos que nos estimulan a vivir en sintonía con Cristo, manso y humilde de corazón, y se profundiza en la adoración. Está arraigada y encuentra su culminación en la participación en la Santa Misa, en la que los creyentes, reunidos fraternalmente y escuchando la palabra de Dios, aprenden a realizar con Cristo la entrega de sí y de toda su vida. Se alimentan del banquete pascual del cuerpo y la sangre del Redentor, y compartiendo plenamente el amor que palpita en su corazón, se esfuerzan por ser cada vez más evangelizadores y testigos de solidaridad y esperanza. Hemos de dar gracias a Dios, nuestro Padre, que nos ha revelado su amor en el corazón de Cristo y nos ha consagrado con la unción del Espíritu Santo, de modo que, unidos a Cristo, adorándolo en todo lugar y actuando santamente, nos consagremos a Él. La Iglesia siempre ha tenido en grande estima el culto del Sacratísimo Corazón de Jesús. Lo fomenta y propaga entre todos los cristianos. El hombre tiene necesidad de ser redimido en todas sus dimensiones. La redención, a partir de la transformación de nuestros corazones, es fruto de la iniciativa de Dios y se realiza cuando el amor divino toca nuestros corazones. El amor de Dios en el corazón de Jesús viene a nuestro encuentro de modo corpóreo y palpable. La meta a la que mira el corazón sacratísimo de Jesús es el encuentro con el amor del Padre, la inserción en el amor del Dios trino. A esta verdad liberadora trata de llevarnos la devoción al Sagrado Corazón, tan recomendada por la Iglesia. Por eso, la devoción al corazón de Jesús no es una devoción más, sino que es como la más completa profesión de la religión cristiana. Porque no se trata de una forma cualquiera de piedad, que sea lícito posponer a otras o tenerla en menos, sino de una práctica religiosa muy apta para conseguir la perfección cristiana. Y ese mundo nuevo, que todo ser humano desea desde lo más hondo de su corazón, en que reine la justicia y la paz, no es posible sin el perdón, fruto precioso del amor, y sólo puede recibirse como un don. Es el don de Cristo, que aun en la gloria del cielo, lleva en las heridas de sus manos, de sus pies y de su costado, los esplendentes trofeos de su triple victoria, sobre el demonio, sobre el pecado y sobre la muerte. Lleva además en su corazón, como en un arca preciosísima, aquellos inmensos tesoros de sus méritos, frutos de su triple victoria que ahora distribuye con largueza al género humano redimido. Quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo. Bernardo de Hoyos no sólo experimentó la devoción al corazón de Jesús y respondió a tanto amor con una entrega generosa, sino que fue elegido por Jesús para difundirla. Vamos a penetrar, al compás de lo que nos dicen sus biógrafos, en la vida y experiencia espiritual de este joven jesuita. Si la geografía influye en las personas, mucho más determinante es el ambiente familiar en el que se desarrollan sus vidas y la formación que reciben. Nada como el ejemplo de la vida y conducta de sus padres enseña a los hijos cómo deben comportarse. Los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe, con sus palabras y con su ejemplo. Esta es su primera responsabilidad. Los padres de Bernardo, como veremos, cumplieron con fidelidad la misión encomendada por Dios. Su padre, don Manuel de Hoyos, Bravo y Baldomero, afirma ser originario de la montaña y descendiente de su lugar de origen llamado Hoyos. Hoyos era un poblado de la merindad territorial de Campo, actualmente provincia de Palencia y entonces perteneciente a la archidiócesis de Burgos. Esa región se conocía por el nombre de Montaña de Castilla o Montaña de Burgos. Aquella región era célebre no sólo por la pureza de la sangre, sino sobre todo por la de la fe, y de ella descendían algunas de las estirpes más nobles de España. Los antepasados de don Manuel Hoyos se trasladaron más tarde a Cuevas de Amaya, Burgos, y finalmente a Toro, donde nació y fue bautizado don Manuel. Aquí inició la profesión de notario y más tarde ocupó una de las dos plazas de secretario del Ayuntamiento de Torrelobatón. Su madre, doña Francisca de Seña, venía también de linaje de hidalgos y su casa solariega estaba en Tarrueza, Laredo, en la montaña de Castilla. Doña Francisca nació en Medina del Campo. Tenía hermosas dotes y gran virtud. En Torrelobatón, a 30 kilómetros de Valladolid, ejerció don Manuel Hoyos como secretario del ayuntamiento. Torrelobatón posee toda la austeridad y belleza que tienen los pueblos castellanos. Está agazapado a la sombra de su castillo como si descansara en los últimos hechos de armas de los comuneros. Don Manuel y doña Francisca contrajeron matrimonio en la parroquia de Santa María de Torrelobatón. Así se fundía el linaje de los Hoyos con el linaje de los Seña. Como primer fruto de esta unión, al cabo de un año, el 21 de agosto de 1711, viernes, nació Bernardo, lo que llenó de alegría a toda la familia. Y 6 años más tarde, el Señor bendijo este matrimonio con una niña, María Teresa. Si el nacimiento de su primogénito llenó de alegría este hogar, su alegría fue todavía mayor cuando unos días más tarde, el 5 de septiembre, fue bautizado en la parroquia de Santa María. La vida que en este sacramento se nos da es la vida de la gracia, que nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Y para los padres cristianos, este hecho constituye el mayor don que desean para su hijo. Por el bautismo, Dios nos da el don, el regalo de ser hijos de Él, dándonos su mismo Espíritu para que habite en nosotros. A partir de ese momento, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, habitarán en el bautizado. Este niño que ahora es bautizado será muy consciente de su condición de Hijo de Dios y templo de la Trinidad. Aquí comienza la siembra de misericordias que Dios derramará sobre este niño. Le administró el sacramento del bautismo el sacerdote don Cristóbal Sánchez. Le pusieron por nombre Bernardo Francisco. Le pusieron Bernardo por haber nacido al día siguiente de la fiesta de San Bernardo, abad de Claraval, el enamorado de Cristo. El sacerdote les sugirió que le podrían añadir un segundo nombre, el de Francisco Javier, para ponerle bajo la protección del heraldo de Cristo, el apóstol de las Indias. Además nació en un día santificado por el nacimiento de San Francisco de Sales, un gran conquistador que empezó por darse la batalla a sí mismo, para terminar venciendo a los demás, del que Bernardo fue fervoroso discípulo y a quien tendrá gran devoción. Comienza la primera página de su vida bajo la protección de estos 3 magníficos capitanes del Rey Eterno y Señor Universal. Bernardo lleva dentro de su corazón la semilla de santo y está marcado ya para Dios y para la causa de Jesucristo. Esto todavía no lo sabía, pero muy pronto se enterará de lo que Dios ha obrado en él por el bautismo y se lo va a tomar muy en serio como la profesión única de su vida. Según vaya creciendo, se irá haciendo cada día más consciente de esta condición de Hijo de Dios y sabrá responder con gran fidelidad a cuantas metas le vaya proponiendo Jesucristo, que fueron muchas. Todo comienza aquí. A lo largo de su vida, vivirá con más intensidad esta realidad. Esta es la primera página de una vida, siempre marcada por el... Tampoco sospechaban los parientes que aquel sencillo acto del bautismo iba a marcar tan decisivamente al niño Bernardo. Su padre, con su palabra y con su ejemplo, debió influir poderosa y eficazmente en la religiosidad de su hijo. Si Bernardo, como hizo Santa Teresa, hubiera escrito su autobiografía, pudiera haber comenzado como ella y con todo derecho, alabando la caridad de su padre. Pudiera afirmar también como ella, que era hombre de gran verdad, muy honesto en gran manera. Pero no sólo su hijo podría afirmar esto, porque a los pocos días de morir don Manuel, en sesión plenaria del Ayuntamiento de la Villa, el alcalde mayor aprueba una información oficial en la que se aprueban todos los protocolos firmados por el secretario fallecido y en la que igualmente elogian su veracidad y fidelidad profesionales. Pero es en su testamento donde se muestra la talla espiritual de don Manuel al hablar de sus hijos, porque en esta ocasión muestra lo que llevaba en su corazón. A mis hijos recomiendo que sean temerosos de Dios y de la propia conciencia, obrando y procediendo bien según sus obligaciones, porque así merecerán el mayor alivio y, sobre todo, el agrado y la misericordia de su majestad, que les guiará y les iluminará para su santo servicio y para permanecer en él hasta la muerte. Así era el padre de Bernardo y así lo educó. Su madre es la que más puede dedicarse al niño en sus primeros años y le enseña las primeras oraciones.
Doña Francisca de Seña es una española de casta. La alta nobleza de su espíritu se contenta con gozar, quieta y calladamente, del remanso de Torrelobatón. Allí atiende a su esposo y educa cristianamente a su hijo. Ella afirma con naturalidad que Dios me ha hecho saber que si por culpa mía este niño llegara a perderse, yo le haría perder un gran... Este interés de la madre por Bernardo proviene de un suceso que la madre tuvo por milagroso, ya que antes de su nacimiento le hicieron muchas sangrías y otros remedios que naturalmente debían quitar la vida del niño que estaba en el seno materno. Con este tratamiento inadecuado y el nacimiento prematuro del niño, con razón temieron los padres que el niño o viviera poco o quedara enclenque para toda la vida. De hecho, la complexión somática de Bernardo quedó marcada para toda la vida en cuanto a su estatura y desarrollo. Pero esto no influyó para nada en sus fuerzas físicas, porque, según afirman, eran robustas. Si en su casa su padre colocó en sitio bien visible de la casa familiar un blasón de hidalguía que quería transmitir a su hijo, pronto se convenció de que Dios había colocado en el corazón del niño otro blasón y otra ejecutoria de hidalguía. Cuando en la casa de los señores de Hoyos y en las calles de la villa se suscitan recuerdos de Almansa y Villaviciosa, los ojos de Bernardo no se iluminan ni se siente atraído como hubiera deseado su padre. A él le seducen otros personajes, otros santos a quienes quiere imitar. Y eso que los dos nombres que lleva arrimados a sus hidalgos apellidos, Bernardo y Francisco, suenan a conquistadores. Pero son conquistadores que no desean servir a ningún rey terreno, ni conquistar reinos de este mundo. Como Bernardo de Claraval, quiere ser un enamorado de Jesucristo. Como San Francisco Javier, quiere conquistar el mundo para Jesucristo, sumo y eterno capitán, sin salir de un territorio muy pequeño. Y como San Francisco de Sales, la única batalla que quiere dar es la que exija el vencimiento propio, el quitar todo lo que pueda obstaculizar su amor y entrega a Jesucristo. Los padres continúan con ardoroso celo el cultivo de aquella alma y aquel cuerpo que Dios ha puesto en sus manos y que había sido elegido para vivir y difundir el inmenso amor de Dios a los hombres, manifestado en su Hijo Jesucristo.